En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 25 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Queremos aportar una solución técnica novedosa que dignifique la parte trasera inconclusa de la imagen de Nuestra Señora de Atocha. Para ello, se elaborará una pieza de orfebrería a modo de silueta trasera para la imagen de la Virgen.
Es Julián del Castillo, presidente de la Real Archicofradía del Rosario de Nuestra Señora de Atocha, que han puesto recientemente en marcha el proyecto solidario Un Regalo para Nuestra Señora de Atocha. Se trata de una iniciativa promovida por esta archicofradía y respaldada por la comunidad conventual y parroquial, que recupera la tradición de ofrecer a la Santísima Virgen dos regalos, fruto del amor a Dios y como vínculo devocional. Por un lado, el patrimonial, mediante esa solución técnica de la que nos hablaba Julián, para reparar la parte trasera inconclusa de la imagen de Nuestra Señora de Atocha. El otro presente de este año tiene un fin solidario.
Pretendemos también hacer visible en nuestra comunidad y concienciar sobre la situación social actual derivada de la pandemia sanitaria, fomentando la colaboración económica en proyectos solidarios concretos de nuestro entorno más cercano, a través de Cáritas Parroquial y Cáritas de la Vicaría Cuarta. Para canalizar estas obras sociales, se ha creado el Fondo Asistencial Virgen de Atocha. Este es un proyecto abierto a todos los devotos de Nuestra Señora de Atocha, ya sean cofrades o no.
Pues si quieres colaborar, puedes encontrar la información y también las vías para hacerlo, las diversas fórmulas, en la página de Facebook de la Real Archicofradía del Rosario de Nuestra Señora de Atocha. Ahora a la 1:35, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de junio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Lo primero es contarte que ante la entrada en vigor este viernes de la ley de la eutanasia, el cardenal Osoro muestra en su cuenta de Twitter su tristeza por esta noticia. Dice el arzobispo de Madrid: ahora más que nunca, seamos testigos de la vida con amor y pasión, ofertemos vida y cuidados en vez de muerte. Vamos ya con más asuntos. El fin de semana pasado tuvo lugar el pleno de fin de curso del Secretariado de Apostolado Seglar, en el que participaba el obispo auxiliar de Madrid, monseñor José Cobo, quien recordaba que este tiempo de pandemia también ha dado sus frutos. Nos ha hecho pensar en Dios, decía, y tener una idea más clara de que está presente también cuando las cosas no van bien, incluso en lo vulnerable, en el fracaso y en la muerte. María Bazal es la delegada de Laicos, Familia y Vida de la Archidiócesis de Madrid.
Tenemos un reto en donde va a ser fundamental aprender a caminar juntos desde la identidad del laicado, propuestas transversales a las que cada movimiento, asociación o realidad laical se verá más especialmente llamado, pero sabiendo que están dentro del mismo carril sobre el que circulamos como vagones enganchados con un elemento de tracción que es nuestra Iglesia diocesana.
Más asuntos también. Niños y niñas van a poder disfrutar un año más de las colonias urbanas y campamentos que organiza Cáritas Diocesana de Madrid para todas aquellas familias que busquen un lugar de diversión y ocio saludable para sus hijos en un entorno seguro. Para las familias son una alternativa vacacional y una ayuda para que padres y madres puedan conciliar su vida laboral. A las colonias urbanas puede acudir cualquier familia que a través de las parroquias de la diócesis soliciten este servicio, o aquellas familias que estén en proceso de acompañamiento en Cáritas Madrid. Recordemos que muchas de ellas están en situación de vulnerabilidad. En esta ocasión se ofertan 780 plazas, casi el doble que el año anterior. En concreto son 4 campamentos con pernocta y 19 colonias urbanas. De todo ello nos habla su responsable, Pepe Martín Vázquez.
Lo que buscamos es darles un espacio de ocio saludable y educativo a través de actividades que fomenten su desarrollo personal y social y además ofrecer una posibilidad de conciliación laboral y familiar a esas familias. Todo esto teniendo en cuenta las circunstancias actuales y las necesidades que tenemos en estos momentos. Por tanto, cumpliremos con la normativa sanitaria vigente, garantizando un entorno seguro para todos estos niños y niñas y para los equipos que van a participar en estas colonias.
Te cuento también que el oratorio del Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo acogerá el próximo viernes a las 7:30 de la tarde la última oración por el mundo del trabajo de este curso. Se va a desarrollar de manera presencial, respetando los límites de aforo y las normas establecidas por las autoridades sanitarias para esta situación de pandemia. Además, se va a poder seguir en directo a través del canal de YouTube de Hermandades. Además, la parroquia Santa Teresa y Santa Isabel va a acoger el lunes a las 8 de la tarde la Eucaristía de fin de curso pastoral que va a presidir el conciliario diocesano Ignacio María Fernández de Torres. Guadalupe Mejorado es miembro del Gabinete de Medios de Comunicación de Hermandades del Trabajo del Centro de Madrid.
Nos reunimos para poner ante Dios las alegrías, las penas, las dificultades o los gozos que viven los trabajadores. Nos unimos así para agradecer y para pedir a nuestro Señor por todas las necesidades del mundo del trabajo, sin olvidarnos de las circunstancias complicadas que están viviendo y que viven los que se ven afectados de alguna manera por esta enfermedad o las consecuencias que provoca. En definitiva, nos reunimos para aprender a contemplar el mundo del trabajo con los ojos de Dios, descubrir en él la acción salvífica de Cristo y para interceder ante el Padre por todos los trabajadores que lo necesitan.
Y tres apuntes más. Mañana la Iglesia conmemora la festividad litúrgica de San José María Escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei. Más de una quincena de templos van a celebrar misa por la tarde en su honor. Entre ellas destacamos la que está bajo su advocación en Aravaca a las 10:30 de la mañana, presidida por el Cardenal Osoro, y en la Basílica Pontificia de San Miguel a las 12:30 del mediodía. Además, con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que celebraremos el martes, la Catedral de la Almudena acogerá el domingo a mediodía una Eucaristía con motivo de este día, presidida por el Nuncio de su Santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, y concelebrada por el Arzobispo de Madrid. La ceremonia se realizará, claro, respetando los límites de aforo y las normas en este tiempo de pandemia. Además, el Arzobispo de Madrid va a presidir el lunes a las 6:30 de la tarde en la cripta de la Catedral una misa de acción de gracias por la reciente declaración como venerable de Amparo Portilla. Su hija Amparo Romero recuerda a su madre de este modo.
El objetivo en la vida era que todos fuéramos al cielo. Era eso, el objetivo siempre nos decía, tenemos una cita en el cielo. Y acercaba a todos a los demás, a todas las personas, pero de una forma normal, sencilla, sin soltar sermones, ¿no? Pero tremendamente eficaz. En todos los demás, todas las personas veían que era hijos de Dios. Por eso vivía esa caridad tan grande, ¿no? Porque todos, cualquier persona, como estuviera, como fuera, de donde procediera, era un hijo de Dios y lo trataba igual de bien a todos.
Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar con un sacerdote madrileño que acaba de publicar un libro sobre el camino de Santiago en este año santo jacobeo. Según relata, él descubrió allí su vocación sacerdotal y desde entonces no ha faltado ni un año. Todo ello nos lo va a contar en un instante en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalema, hija de Alamí. No lo sé, hambre na mi zumangishi.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este viernes 25 de junio. Estamos en Año Santo Jacobeo y coincidiendo con este hecho, el sacerdote de la diócesis de Madrid, vicario parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, Francisco Javier Peño, acaba de publicar el libro El Camino de Santiago, un encuentro con Dios, editado por Palabra. Dice que el gran objetivo es que quien haya hecho el camino, o lo vaya a hacer, pueda reconocer al Señor. 7.000 kilómetros, que en su caso le han cambiado y vaya la vida, y le orientaron de un modo decisivo hacia Dios. Francisco Javier, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, Mario, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. Oye, dices que el camino es tu vida, es tu vocación, y es que la primera vez que lo hiciste, cuentas, no es que fueras muy practicante, o sea que ahí está el origen de tu conversión, ¿no?, cuando subías al Cebreiro.
Sí, o sea, fue el año 2007 el primer Camino de Santiago, que la verdad es que salió como idea de amigos. Pues yo me he ido a Gandía con mis amigos de la universidad y le dije a mis amigos del colegio, ¿por qué no nos vamos? Uh-huh. Y bueno, pues surgió el plan así y nos fuimos. Y el caso es que, bueno, pues ese viaje pues me cambió la vida, porque sobre todo que me enganchó al Camino de Santiago, una historia de acogida, pero totalmente profana. Pues verdad que ese año pues me llamaron para ser técnico en las categorías inferiores del Rayo Vallecano, y como que ese verano pues supuso un gran giro en mi vida, hasta que, bueno, me fui acercando progresivamente a Dios, hasta que otra vez, unos días que tenía en el trabajo, pues Puente de la Inmaculada del año 2010, pues me cogí unos días para hacer 6 días, ¿no?, de Ponferrada a Santiago, y pues ahí subiendo el Cebreiro, pues me di cuenta de que igual, pues sí, que el Señor me pide ser sacerdote, y por la tarde, pues rezando ante los restos del milagro eucarístico, pues más o menos puedo decir que por primera vez lo vi claro y nítido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues desde ese día ya la cosa se orientó hacia el sacerdocio.
A los 2 años entraste en el seminario, 11 años después sacerdote. Bueno, invitas a hacer el camino y reconocer cada uno al Señor en nuestra vida, ¿no? En el camino, a pesar de que vivimos, Javier, en un mundo que aparentemente cree menos o que se está abandonando, ¿no?, a Dios, sin embargo, el que cada vez haya más gente que lo haga, dices que es significativo también de esa sed de Dios que tiene la gente.
Sí, porque al final, o sea, no los católicos, a veces, o los cristianos, que a veces nos desanimamos, creo que nos olvidamos de algo muy importante, y es que todo ser humano está hecho a imagen de Dios, por tanto es como si lo lleváramos dentro, ¿no? Ah. Se trata de que esa imagen de Dios florezca. Entonces se trata de dar a la gente los elementos necesarios para que puedan reconocer que esos anhelos tan profundos que tienen, porque al final todos deseamos ser felices, todos deseamos ser plenos, ¿no?
Sí.
Pues que eso tiene un nombre, y es Jesucristo. Y eso en el Camino de Santiago, un momento en el que bajamos la guardia, en el que estamos pues más despreocupados, sin tanto prejuicio como con los que vivimos habitualmente, pues bueno, pues es una gran oportunidad para darnos cuenta de eso, de que Dios está ahí y que Dios es como el gran peregrino, ¿no? Es el que siempre está caminando con todos y cada uno de nosotros.
Mm. Hablas de dos actitudes, lo haces con acrónimos pues, muy acertados además, el VAR, el victimismo aparentemente razonable, y también sí. Hablas del fan, del flipado altamente narcisista. Yo me imagino que, como dices, el silencio y la soledad bien vividas, esa experiencia incluso del perdón, ¿no?, nos ayudan a salir de esa vida a veces tan, tan irreal que vivimos.
Sí, sí, es que a veces es verdad que es que la propia vida pues nos... O sea, nos quedamos nosotros solos en fuera de juego, ¿no? Y por eso el símil con el VAR me pareció muy muy oportuno. Es verdad, porque vivimos a una velocidad que no tiene mucho sentido, y vivimos, pues eso, mirándonos a nosotros mismos, y claro, ese es el gran error. Es que en una sociedad que solo se mira a sí mismo, pues la dimensión vertical de la existencia, mirar a Dios, pues se complica mucho. Y el Camino de Santiago, como al final está uno con uno mismo y sin tanto ruido alrededor, pues es mucho más fácil que las grandes preguntas pues puedan ir entrando en el corazón de la gente.
Claro, fíjate, en esta ruta hay muchas cosas que nos hablan de Dios, tanto que para ti cuentas que es el lugar que te conecta con el Señor, por eso tú cada año te retiras, aunque no sea año jubilar, para renovar tus fuerzas, para entregarte al Señor. Siempre compensan, ¿no? Lo cuentas también, las penalidades de las caminatas, y se producen experiencias muy emocionantes. Bueno, tú viviste, y lo relatas también en el libro, con un joven de Singapur, con Evan, ¿no?, el año pasado.
Sí, es que, o sea, al final es eso, es que hombre, yo todos los años hago mi semana de ejercicios espirituales, pero es verdad que el ritmo de vida que llevamos muchas veces pues requiere que una pausa mayor. Y bueno, yo todos los años aprovecho, y también es un mes en el que pues vivo con lo justo, ¿no? Es decir, al final el Camino de Santiago pues llevar lo justo a la mochila, ¿no? Ah. Llevo lo necesario para celebrar misa y una poca de ropa ahí, ¿no? Y como quien dice, un poco más. Ah. Y bueno, y la verdad es que al final te encuentras con gente que muchas veces se quedan sorprendidos, ¿no?, cuando les digo que soy sacerdote, pero el Camino de Santiago es un sitio en el que los propios prejuicios que ellos puedan tener se les caen.
Sí.
Entonces hay una apertura muy grande de la gente hacia el propio sacerdote, simplemente porque te ven como ellos, básicamente, ¿no? Te ven como una persona más.
Sí.
Y al final eso provoca grandes encuentros, pues que es verdad que a algunos puedo decir, y no es porque el Señor me haya utilizado a mí de instrumento, pero es verdad que a algunos les cambia la vida.
Ajá.
Y eso pues es muy bonito, ver que el ministerio pues sirve también, ¿no?, para esto también en tiempos aparentemente de vacaciones.
Te hago la última. Este año tienes pensado hacer el camino, creo, desde Lourdes, se lo prometiste al Señor, bueno, y a su madre, y vas a ir con los chavales de la parroquia, creo que lo vas a hacer pasando por San Juan Pie, ¿no?, por San Juan Pie de Puerto, que ese es el nombre.
Sí, o sea, me voy a ir con los chavales a Lourdes. Y ahí vamos, además de estar con la Virgen y tal, vamos a caminar algunos días. Y luego ya, quien se quiera volver, pues ya vuelta a Madrid. Y yo me voy a quedar con algunos a seguir caminando. Y ya cuando la gente ya se termine de repartir a sus familias, yo aquí pues quiero tirar hacia Santiago. Y además hace muchos años que no hago un camino largo solo. Siempre lo he hecho con otro, desde el año 2014, que no voy solo en plan 20 días.
Uh-huh.
Y también, aunque esté un poco igual mal decirlo, pero me apetece estar solo, estar tranquilo, poder rezar y no sé, como sí, tener, y sobre todo pues que al final no estar condicionado, y así es una manera de abrirse a otras personas, ¿no? Uh-huh. Que quién sabe lo que el Señor me deparará.
Pues veremos. El camino es una gran metáfora de la peregrinación del ser humano hacia el cielo. Nuestro invitado y autor de este libro encontró en él a Dios y descubrió su vocación sacerdotal. Hay que aprender, como nos enseñan los que lo hacen, a no quejarse, a perseverar en el cansancio, y esa obra pues nos invita a abrir el corazón al Señor y antes o después también hacer el camino. Te recuerdo el título, ¿eh? El Camino de Santiago, un encuentro con Dios, editado por Palabra y escrito por nuestro invitado, por Francisco Javier Peño. Javier, gracias por acompañarnos y buen camino, por cierto, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias, buen camino.
Así hemos llegado a la 1:50, en recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía Copé.
Sin memoria no hay misión, es necesaria la memoria. Y por tanto, pues, ¿qué voy a deciros? Pues que sois enviados a anunciar el Evangelio y a prepararnos para el encuentro de Lisboa, sabiendo que todos los 23 de cada mes algo en Madrid o varias cosas tienen que estar sucediendo para llamar a los jóvenes.
Escuchabas al Cardenal Osoro en el acto celebrado esta semana al cumplirse los 10 años de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid de 2011. Qué recuerdos nos trae además esta música, este himno, acto que servía además de envío, de convocatoria para esa Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa de 2023. En este 10º aniversario, como te digo, ha tenido lugar este encuentro con el lema Seguimos firmes en la fe, memoria y envío, en el que el arzobispo de Madrid estuvo acompañado del nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza, y del entonces arzobispo de Madrid, hoy emérito, Cardenal Rouco Varela. En este acto también estuvo, y le voy a preguntar ya por todo ello, a nuestra delegada de Juventud, Laura Moreno. La Laura, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, sin memoria no hay misión, decía el Cardenal Osoro, Laura, en este acto así. Lo primero es que te tengo que pedir que eches la vista 10 años atrás. Yo creo que tú estabas entonces en el equipo de dirección, ¿no?, del Colegio Mayor Padre Poveda. Y digo, te pido sintéticamente, ¿sí?, pues que me dejes algunas claves, ¿no?, de lo que supuso en esa realidad y pastoral juvenil de la que tú ahora estás al frente.
Pues ciertamente, don Carlos, creo que puso la clave fundamental, ¿no? Sin memoria, sin raíces, subrayó, no hay misión. El cristianismo somos eso, ¿no? Somos permanentemente herederos desde los primeros discípulos hasta ahora, y lo seremos para los que nos sigan. Por eso, esto fue lo que nos motivó a recordar y a celebrar y agradecer 10 años de una jornada que marcó Madrid, Jornada de la Juventud de Madrid en 2011, ciertamente marcó la ciudad, marcó la iglesia y la pastoral de jóvenes. Entonces, de cara a emprender un camino hacia Lisboa 2023, sí, nos parecía justo el recordar, el traer a la memoria aquel acontecimiento. No solo Madrid, pues, porque lo que hicimos también fue recordar que las Jornadas Mundiales de la Juventud, iniciadas por San Juan Pablo II, sí, han sido y lo son acontecimiento de gracia para muchísimas generaciones ya, y sin duda para toda la Iglesia, especialmente la Iglesia joven.
De aquella vigilia en Cuatro Vientos, Laura, cuando Benedicto XVI, me acuerdo que nos decía, la fe no se opone a vuestros ideales más altos, aquel otro de Francisco Armad Lío, ¿no?, de la JMJ de Río en Copacabana en 2013, digo, qué estilos tan diferentes, ¿no?, pero qué bonito cómo se mantiene la esencia de ellos, ¿no?, sea quien sea Pedro, y aunque cambien tan solo 2 años.
Absolutamente, esto lo recordó muy bien el Cardenal Rouco, que es, bueno, fue el organizador de 2 jornadas mundiales en Santiago y en Madrid, y recordó precisamente esa característica de cada papa, de cada pontífice. Yo creo que San Juan Pablo II no sé si pensó que las jornadas iban a seguir ya por 3 pontificados, pero ciertamente sigue lo esencial, continúa lo esencial, que es el encuentro con Cristo. Para muchísimos jóvenes del mundo, la experiencia de catolicidad, y sin duda en torno a Pedro, ¿no?, que es el papa que cada generación tiene como maestro, como pastor. Uh-huh. Y estos son, entonces estamos con mucha ilusión empezando, sí, a preparar la jornada de Lisboa, que como sabéis por la pandemia pasó del 22 al 23, uh-huh. En medio tenemos, escuchaba a Javi ahora, que es coordinador también de nuestra delegación de la Vicaría 8. Ajá. Estamos preparando también el Camino de Santiago y el Encuentro de Jóvenes Europeo, que ocurrirá el verano siguiente, no, o sea, este próximo, sino el
de 2022. Uh-huh.
Eso es.
Además de todos estos actos, de ese envío hacia la JMJ Lisboa 2023, todos estos actos de recuerdo no van a quedar ahí tampoco, Laura, porque en agosto, en los días que tuvo lugar propiamente, del 15 al 21, creo que se va a realizar una campaña, ¿no?, para recordar lo vivido, y luego hay otros actos también ya previstos a partir de septiembre y octubre.
Así es, nos parece que continuando, ¿no?, la clave que nos aporta don Carlos, nuestro arzobispo, los días del 15 al 21 fueron exactamente los días que se vivió en Madrid la invasión tan bonita de jóvenes. Uh-huh. Y vamos a recordarlo con testimonios de vida, porque nos parece que la huella mayor que dejan las Jornadas Mundiales de la Juventud es lo que le pasa a cada joven. Y bueno, después de 10 años esos jóvenes son algunos sacerdotes, otros han contraído matrimonio y muy fructífero, otros tienen un compromiso laical muy significativo. Ah. Bueno, entonces nos gustaría que esas personas recuerden que estuvieron allí y que esa jornada, ese acontecimiento marcó la vida y marcó también la posibilidad de un encuentro con el Señor.
Uh-huh. Eso se va a hacer una campaña de redes con los hashtags, vamos a recordarlo, yo estuve allí, ¿vamos?, y 10 años JMJ Madrid, ¿no?
Uh-huh. Eso es, eso es. También estamos preparando un libro, precisamente para que tenga, no sea tan efímero como puede ocurrir en una red social, que permanezca. Ese libro también será de testimonios. Tendremos, esperemos contar con la intervención del coro y orquesta o lo que pueda en tiempos de pandemia, aquella experiencia que también nació en la JMJ. Uh-huh. Y a partir del 1 de octubre, confiamos en que después de estos tiempos tan difíciles que hemos vivido, podamos volver a reunirnos en la explanada de la catedral. Están invitados todos los jóvenes de Madrid. Iniciaremos el camino que os decía y lo vamos a hacer volviendo a invitar a que los jóvenes peregrinen con una réplica de la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Pero de eso hablaremos, Laura, a partir de octubre, porque se me acaba el tiempo y te tengo que decir adiós. La verdad que ha sido un gusto el recordar estos, bueno, pues este aniversario ya, ¿no?, esos 10 años de nuestra Jornada Mundial de la Juventud. Laura Moreno, delegada, hablaremos de todo ello el próximo curso también. Un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Adiós.
Ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 25 de junio, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mario Alcudia y por supuesto Chechu Martínez en el control de sonido. Nos vemos el próximo viernes con la actualidad de la Iglesia de Madrid.